En tiempos de crisis, defienda sus derechos. Actúa Abogados, sus abogados de confianza en Madrid. Teléfono 91-354-5102. Contamos con un cualificado equipo de especialistas en herencias, accidentes de tráfico, divorcios y en cualquier asunto en el que usted necesite ayuda o asesoramiento legal. www.actuaabogados.com. Teléfono 91-354-5102. Primera consulta gratuita. Actúa Abogados.
En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Son 7 minutos por encima de las 9 de la mañana, 7 minutos por encima de las 8 aquí en Canarias. Y comenzamos un nuevo programa, el primero de este viernes 9 de marzo del año 2012, con, parece ser que, pues, noticias no tan malas con respecto a Grecia, que da la impresión que empieza a terminarse ya el culebrón, que va agotando sus últimos capítulos con el acuerdo llegado ayer in extremis. Prácticamente, pues, por encima del 80% de los acreedores aceptaron esa quita de deuda y las cosas parece que pintan bien. Vamos a ver en la jornada después, que es hoy viernes, si las bolsas empiezan a digerir bien todo este tinglado griego y las cosas pues vuelven a su cauce después de esos titubeos que hemos visto, y sobre todo en el IBEX 35, que ayer subió. Empezamos a ver algo de color, esos 8.300 puntos que mantuvimos, pero estoy mirando ahora así de reojo los índices y bueno, empezamos perdiendo un 0,3%. Es el comienzo, esto puede cambiar bastante, y ahora mismo pues estamos en los 8.280 puntos y bueno, veremos a ver a lo largo de esta primera hora lo que ocurre, y por supuesto en la segunda entrega de Economía y Finanzas, a eso de las 19.05 que comenzamos, a ver cómo ha terminado la semana en el índice selectivo español. Al comienzo, como siempre, que habitualmente se me olvida, el saludo cordial del equipo que hace posible este programa, la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos un poco destacando lo que hicieron ayer el resto de los índices, que nos dio tiempo a comentarte porque todavía estaban abiertas las bolsas, o en el caso de Japón todavía ni siquiera había abierto. Hace un par de horitas ha cerrado la bolsa en Tokio, el índice Nikkei ha subido unos 65%, y fíjate cómo son las cosas. Estábamos hace 10-12 días un poco mirándolos de reojo a ver si conseguían atravesar esa barrera prácticamente infranqueable de los 9.000 puntos, y ahora está pues a las puertas de los 10.000, con una subida del 1,65%. Ha subido pues la escalerita poquito a poco, sin grandes alaracas, como siempre decimos, y el lunes abrirán los 9.929 puntos, a poco que vayan un poco, o sea, más o menos bien las cosas, en una sesión normalita, pues los 10 puntos lo tienen ahí a tiro de piedra. Ayer también las bolsas norteamericanas en Wall Street subieron todas, en verde Dow Jones 0,55% arriba, está por encima de los 12.900, está coqueteando, como nos gusta usar el verbo este que habitualmente utilizamos cuando hay una cifra que está rodeándola un índice. Han superado durante dos, tres sesiones los 13.000 puntos, han recortado, después han superado y está ahí, pues fíjate, 2.900. La sesión de hoy, prácticamente lo mismo que te decimos con la japonesa, más o menos si va bien, si la situación en Grecia pues trae la calma a toda Europa, y en Estados Unidos ven que las cosas pues caminan de forma normal y de forma habitualmente positiva, pues supongo que atravesarán de nuevo los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 subió un 1,12%, sube por encima de los 2.600 puntos. El S&P 500 mantiene los 1.300 de forma admirable, subió un 0,98%, y el Nasdaq Composite, que sigue un poco coqueteando con los 3.000 puntos, ayer subió un 1,18%, y están pues ahí los 3.000 puntos están prácticamente al caer y bueno, el Dow Jones con esos 13.000 puntos que da la impresión de que se está regodeando en haber alcanzado esa cifra y se resiste a traspasarla porque, bueno, el hecho de estar ahí rodeando los 13.000 puntos pues es interesante. Vamos ya con lo que está ocurriendo ahora mismo en las cifras que habitualmente mantenemos como referencia. La prima de riesgo subió un poquito ayer, también bajó y en las últimas horas pues se ha colocado ahora en el comienzo de las sesiones en 324 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido fuelle ligeramente con respecto al dólar, está en 1,322. Ahora mismo si tienes un euro te van a dar 1,322 en dólares. En las últimas horas perdió un 0,40%. El petróleo Brent, que subió por encima de los 125 puntos, pero en las últimas horas, ya sabes que la sesión prácticamente es continua, de lunes a viernes cierra un mercado, abre otro y esto no cierra, y según nos comentó el amigo Jesús Benito, que está muy puesto en temas de forex, materias primas, índices, divisas, etcétera, sobre todo en materias primas y divisas, lo que es el entorno forex, nos dijo que prácticamente de lunes a viernes pues es en negociación continua, que de viernes a domingo pues ahí hay un pequeño parón físico, o sea que no hay cotización, pero que virtualmente sí que se puede invertir y sigue cotizando, aunque de forma virtual. Físicamente pues es solamente el parón del fin de semana de sábado y domingo. El petróleo Brent 125,220, un barril, y se relajó un poquito, 0,28% con respecto a la jornada de ayer, pero con lo que había subido ayer, pues fíjate, estamos por encima de los 125 puntos. El oro, que sigue pues flojeando y está todavía por debajo de los 1.700 dólares la onza, concretamente los 1.690 puntos con respecto a 1.690 dólares la onza. Creía que era lo de la prima de riesgo, que tienes que buscar un referente. Aquí nada, 1.690 dólares la onza, y bueno, está bastante lejos todavía de esos máximos de mediados del año 2011, que llegó a alcanzar, pues por poquito no llegó a alcanzar los 2.000 dólares la onza. Menudos tiempos para el oro. Hoy tenemos 3-4 datos interesantes, solamente uno nos atañe a los españoles, que es las ventas al por menor. Será interesante conocer este dato, aunque ya sabes que los índices no afecta mucho, en los índices europeos, índices españoles, tampoco es que afecte mucho, sea bueno o malo, pero nos servirá un poco para conocer cómo está funcionando la economía en el corto plazo, a ver cómo, pues si las ventas al por menor, al detal, pues empiezan a mejorar. Eso es síntoma de que la economía poquito a poco pues va cogiendo fuelle. Si el dato es demasiado negativo, pues veremos que todavía estamos con una recesión de caballo y que la economía pues sigue prácticamente, como solemos decir, congeladita, que aquí pues no hay consumo, no hay movimiento de dinero, y bueno, pues a la espera de que esa lluvia de millones, los 30.000 millones que van a pasar del Estado a los empresarios, los acreedores de autonomías y ayuntamientos, pues en riegue toda España, y bueno, al haber movimiento de dinero, pues lógicamente pues se notará algo más, pero eso habrá que esperar. Me parece que decían que sería el 1 de mayo o por el mes de mayo cuando empezarían ya a pagar, y tal como dijo el ministro de Hacienda Montoro, ya no habría que cumplir unos requisitos de quitar de deuda, nada, que sería por orden de antigüedad las deudas. El índice de precios al consumo de China, el del mes y también el final, y también el índice de producción industrial de Francia, serán datos que conoceremos hoy junto a las ventas al por menor de España. Veremos a ver cómo pintan. Vamos ya con los titulares de la prensa en nuestro país. Bruselas duda del déficit de España y envía una delegación para verificarlo. Esto es una noticia que no es muy buena, pero tampoco es extremadamente mala. El 95,7% de los bonos griegos en manos privadas asumirá la quita. Te había hablado del 80%, pero hay que diferenciar entre bonos en manos privadas y en manos públicas. Entonces, habría que hacer una media pues yo calculo que el acuerdo aproximadamente pues entre unos y otros pues habrá llegado al 80%, que no está nada mal. Yo he estado leyendo durante pues la última hora y media, dos horas, diarios económicos, tanto de España como del resto de Europa, y da la impresión de que la decisión tomada ayer pues parece ser que pinta bastante bien. El IBEX se limita a consolidar los 8.300 puntos tras anticipar ayer el apoyo masivo al canje. Financial Times, dos puntos, Santander podría sufrir una cascada de pleitos por la venta de convertibles a particulares. Más noticias. Irán no descarta cerrar Hormuz si alguien comete el error de atacar. Sigue la zona caliente, estrecho de Hormuz, Irán, Israel, Estados Unidos. Hay días que se enfría y otros días que se calienta. Pues hoy estamos ahí, pues que parece que se va a recalentar. La industria es la gran víctima de la vuelta a la recesión este trimestre. Preocupación entre deportistas y managers por el cerco de Hacienda, y Lope Lampera gana los Oscar del automóvil. Ya sabes que en Ginebra se está celebrando el Salón Internacional del Automóvil y, según hemos podido ver por vídeos, por reportajes, pues hay vehículos realmente excepcionales. Y bueno, están presentando pues lo mejor de lo mejor. Pues habrá que tener en mente este coche, el Opel Ampera, a ver cómo es. La primera vez que lo oigo, y de los reportajes que he leído no he visto ningún Opel Ampera. Pues ya después del programa le echaré un vistacillo a ver cómo es ese coche, que según comentan pues ha ganado los Oscar del automóvil, un poco haciendo el paralelismo con la ceremonia norteamericana. Gamesa amenaza el liderazgo de Vestas. El fabricante español de aerogeneradores se acerca a su rival danesa a pasos agigantados. Ya sabes que Vestas se dedica prácticamente a lo mismo que Gamesa, y da la impresión de que Gamesa pues empieza un poco a mojarle la oreja. FBI, la lucha antiterrorista es la base para combatir el cibercrimen. La escena del delito en el siglo XXI está en Internet. Standard & Poor's baja la nota de Endesa y deja su perspectiva estable. Y el Banco Central Europeo revisa a la baja el Producto Interior Bruto, sin embargo mantiene los tipos. Y Vodafone España aprueba medidas de ajuste de costes. Nos estamos quedando con los titulares del diario Expansión.com. Vamos a El Economista. El IBEX cae, calma ante el cierre semanal, y el 95,7% de los acreedores de Grecia privados se compromete a la quita de su deuda. El gobierno y CIU negocian un plan de choque para el empleo. Bruselas envía una delegación a España para investigar el déficit, algo que ya nos contaba el diario Expansión. Los parados podrán evitar el desahucio de sus viviendas. Hay que tener en cuenta algunos parámetros. Si sus entidades se adhieren a un código de buenas prácticas que aprueba hoy el gobierno, y también si esas hipotecas pues no superan unos mínimos, que creo que están en los 200.000 euros, pero no me hagas mucho caso porque te hablo de oídas. El IPC de China aumentó el 3,2% en el mes de febrero. Los inversores deben prepararse para otra década perdida. Son palabras del inversor Jim Rogers, que cree que la política tanto de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, como de la FED no propiciarán el crecimiento. Y tenemos más noticias. Hay una multa por ahí que se me estaban actualizando la página, y multa de 400.000 euros por anotar una deuda errónea de un céntimo. Curioso, mantener por un error informático una deuda en un fichero de morosos puede costar muy caro. Habrá que leerse ese articulito. El Banco Central deja los tipos de interés en el 1% y se aleja la opción de más bajadas. Cataluña empezará a cobrar un euro por Z a partir de junio. Y Valencia, dos puntos. Fabra apunta a un ajuste de personal en la administración. Mejor de lo previsto han sido las exportaciones en Alemania, que subieron un 2,4% en enero. Y el Nikkei cierra con una subida del 1,65% y se sitúa en los 9.900 puntos. Vodafone evitará los despidos, algo que ya comentaba el diario Expansión. Y los fondos apuestan por la deuda española. Unim, complemento para BBVA, pero que añade muy poco negocio. Ya sabes que adquirió Unim, o bueno, se la adjudicó, por mejor decir, el Banco de España por un euro. Tienen ayudas, tienen que acometer unas reestructuraciones que prácticamente supondrá el despido del 30% de la plantilla y el cierre del 30 o 40% de las sucursales, porque se solapan en Cataluña con las del BBVA, y veremos a ver lo que ocurre. Pero bueno, una nueva fase en esta en este sistema de organización de reordenamiento del sistema financiero que están acometiendo ya desde hace unos cuantos meses. Nos quedaba el diario 5 días, la dación en pago solo para casas de menos de 200.000 euros, precisamente el dato que te daba pues no estaba tan alejado. El 85,8% de los acreedores de Grecia acepta el canje de Grecia. Es lo que te decía antes, el 95% en manos privadas, 80% en manos públicas, pues hacemos la media, 80-85, pues más o menos que el acuerdo ha sido bueno. Para que vamos a entrar en números, el primer ministro de Finanzas, heleno, Evangelos Venizelos, ha asegurado que este canje de deuda llevará al país hacia un crecimiento sostenido. Dios lo oiga. Recogida de beneficios tras el acuerdo de Atenas, el IBEX de momento cae un 0,3%, el IIF, el Instituto Internacional de Finanzas, señala que el canje de deuda ayudará a estabilizar la zona euro. Y hay un reportaje sobre qué esperan las grandes empresas de la reforma laboral. Hay una firma de abogados, Baker & McKenzie, que ha reunido alrededor de una mesa y una veintena de responsables de recursos humanos y un poco dan su opinión sobre lo que va a suponer la reforma laboral, que por cierto fue aprobada ayer por mayoría del, creo, Partido Popular, CiU y había otro, UPN, creo que también estaban. Y bueno, pues el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso, con el añadido de Convergencia y Unión y UPN, que tiene creo uno o dos diputados, pues iban bastante sobrados. Prácticamente estaba cantado. Ya está aprobada en el Congreso y ya pues en los próximos días veremos cómo toma forma. Las constructoras cotizadas facturan la mitad que en 2007 por obra local y BBVA aspira a su salto definitivo en España tras la adquisición de Junim. Y Paz 4G, ¿lo quiero o no lo quiero? Un reportaje sobre lo que un poco desencantó a muchos fans de Apple con la presentación de este nuevo iPad 4G. Parece ser que se esperaba mucho más. Las expectativas eran inmensas y al presentar algo, pues que el producto está bien, normal, pero que no era tan espectacular como se imaginaban, pues parece ser que ha desencantado a muchos usuarios de Apple. Nos comentaba ayer precisamente el amigo Javier Alfayate que, curiosamente, las acciones de todos los grupos tecnológicos que cotizan en Wall Street subieron la jornada del miércoles, exceptuando Apple, que la gente se quedó así como diciendo, pues mira, no era para tanto, nos esperábamos algo más. Y eso es lo que ocurrió, pero honestamente, según nos comentan pues el resto de analistas junto a Javier, pues Apple es una de esas acciones de un nivel excepcional, un comportamiento realmente fantástico. El Congreso valida el pago a proveedores con críticas al coste financiero del 5%, según dicen no habrá quitas, y aparece ahí Montoro pues contándonos lo que te acabo de decir hace un ratito, que será simplemente por antigüedad de la deuda y que irán pagando y no hace falta que haya quitas ni nada. Si te deben una cantidad, te pagarán exactamente esa cantidad. Bankia inicia este viernes el canje de convertibles en un comunicado a la CNMV, y Enagás y el gobierno vasco pagarán a EDP en España pues la friolera de 260 millones por sus gasoductos en España. Y más noticias, Popular resucita el depósito gasol pero con menor rentabilidad que en 2011. Y la prisión al señor Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que si ayer pues estaba prácticamente hecha, pues de momento pues está ahí por delito contra Hacienda y tras la compra de aerolíneas argentinas. Y hay un reportaje también en 5 días en el que se plantean de dónde puede recortar los 15.000 millones las comunidades autónomas para pues llegar a ese tope de déficit que le ha impuesto el gobierno, tanto a comunidades, al gobierno central, a la administración central y a los ayuntamientos. Ayuntamientos, comunidades y gobierno central que tienen que ajustarse el cinturón y llegar al final del 2012, que era ese 5,8%, que al final parece ser que es la cifra que han quedado en pactar, 5,8%, y ya pues en el 2013 llegarían al 3%. La idea de Europa era 4,4% llegar en el 2012 y el 3%, pero el gobierno pues dice que mejor le den un poquito de margen este primer año y da la impresión de que no han puesto excesivas pegas en Europa. Y más cosas, pues Voy a echar un vistacito a lo que están haciendo los índices. El IBEX ya se ha dado la vuelta, sube un 0,20%, 38.323 puntos. Vamos con el índice belga, que sube un 0,20%, el DAX alemán un 0,27%, el K40 sube un 0,02%, el FTSE londinense pierde un 0,16%, el PSI portugués gana un 1,04%, el Eurostock sube un 0,02%, el ECO10 baja un 0,08%, y el FTSE MIB Index, el índice de la bolsa de Milán, 1,62% arriba. Recordamos también lo que ha hecho las bolsas en Estados Unidos y Asia. El Nikkei hace un par de horas se cerró con una subida del 1,65% y hasta las puertas de los 10.000 puntos, 9.929, que será el número que se encuentran los inversores y los analistas, los operadores de la bolsa allá en Tokio en el índice Nikkei. Y en Wall Street, 0,55 subió el Dow Jones, el Nasdaq 100 subió un 1,12, el S&P 500 subió un 0,98 y el Nasdaq Composite un 1,18%, todos en torno a subidas en torno a ese 1%. Y seguimos aquí, porque Economía y Finanzas, ya sabes que lo emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio en la península, Baleares y Canarias, y estamos encantadísimos de que nos escribas, nos llames por teléfono para esas consultas que contestan habitualmente los analistas. Y va precisamente con las consultas que contestó el amigo Francisco Martín del Mundo Bursátil en la tarde de ayer. De este modo nos vamos con un jingle y enseguida pues las consultas del amigo Francisco Martín. Hay consultas muy muy interesantes y además estoy observando que a través de las consultas, preguntas que nos vas haciendo, pues se puede, no es un método muy muy científico, bueno, no es nada científico, pero por lo que van preguntando, los índices que por los que preguntan, las acciones por las que preguntan, de dónde provienen, de qué sector son, pues se puede hacer un perfil no del que pregunta, sino un poco de la confianza de los analistas, de los inversores sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, y te voy a poner un caso, a comienzos de semana, pues prácticamente creo que ni el lunes ni martes preguntaron ningún valor del IBEX 35. Un poco, ya sabes que estaba flojo, estaba pues algo dubitativo el índice. De hecho, pues estuvimos ahí en un tris de perder los 8.000 puntos y prácticamente todos los títulos que nos preguntaban o bien de Inglaterra, de Alemania, creo que preguntaron a uno, pero casi todos de Wall Street índices, pues el IBEX 35 brillaba por su ausencia. Sobre todo preguntaban Nikkei, algún índice de Wall Street y también pues índices de estos potentes europeos, caso del FTSE londinense o del DAX alemán. Así pues, nos vamos con un indicativo para saber dónde estamos y en nada ya pues el amigo Francisco Martín contesta las preguntas que le hicieron los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Estamos en directo, 29 minutos sobre las 9 de la mañana, y si estás en Canarias pues tendrás lógicamente una hora menos, 8:29. Indicativo y seguimos.
Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
Francisco, vamos ya con las consultas y abrimos con una de las que ya hemos hablado. El amigo Pepe nos pregunta sobre BBVA. No nos especifica más, no sé si será para entrar, para deshacer posición o qué hacer con este tipo de acciones bancarias. BBVA además que ha sido noticia porque se adjudicó Unin por un euro. Esto pues hay que desarrollarlo más, porque no es que hayan dado un euro y le hayan dado Unin, pues tiene un montón de deudas, tiene que hacer esas reconversiones, etcétera, etcétera. O sea que realmente un euro no es. Y luego también que les dan unas cuantas ayudas al resto del sistema bancario. Francisco, ¿qué le puede decir al amigo Pepe? ¿BBVA está para hincarle el diente o, tal como comentábamos, hay que esperar de momento a que un poco se calme todo el sistema financiero?
Mira, BBVA, pues en la situación del Santander es muy, muy similar, ¿no? Y si en Santander decíamos que los 5,80 no se debían de perder, pues en BBVA su directriz alcista está situada en 6,10, ¿no? Entonces, mientras ese nivel de 6,10 no se pierda e incluso le daría el 5,90, que son los mínimos anuales, y los mínimos de diciembre, cuando el valor arrancó esta última subida, pues yo creo que habría que estar dentro, a medio plazo, ¿no? Siempre pues con un poquito de perspectiva de 2-3 meses. A corto plazo, pues ya te digo, este nivel, sobre todo, claro, hemos tenido ayer una oportunidad muy buena, pero claro, muchas veces dicen, pues cualquiera compraba ayer, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, mira, yo creo que el valor, sobre todo para hincarle el diente a corto plazo, pues vigilando la zona de 6.30 y ya te digo, 6.15 podría ser atractivo. Hoy ha cerrado en 6.52 y bueno, parece ser que se va a dirigir de nuevo a esa zona de soporte que tenía estos días de atrás en 6.60, ¿no? Si ese nivel de 6.60 se supera, yo creo que de nuevo vamos a, probablemente podemos ver un ataque a máximos anuales sobre 7.20, 7.40, 7.30, ¿no? Entonces ya digo, una opción sería esperar a recuperar ese nivel de 6.60, que ya te digo, no va a ser fácil, 6.65, y si lo hace, pues yo creo que sí que podría tener un impulso un poquito mayor.
Y como curiosidad, estas jornadas que dan la impresión de que está flojo el sector bancario en nuestro país, ¿el volumen de contratación está siendo similar al resto de semanas, por ejemplo, por tomar un punto de comparación, o se nota que la gente pues está un poco esperándolas venir a ver si mejora el sistema, o la de contratación no ves ni descensos ni ascensos significativos?
Pues mira, la verdad es que en las últimas semanas, sobre todo desde que el valor tocó esa zona de 7.35 máximos, se ve apatía, ¿no? Se ve un volumen muy estable en semanal, en las últimas 3-4 semanas, que lo que ha ido produciendo son tomas de beneficios, pero no son caídas con excesivo volumen, como pues analizando lo que sucedió en julio-agosto, ¿no? Que el volumen es muy grande, o en las subidas de semanas previas. Entonces, son correcciones, tomas de beneficios fuertes, eso sí. Y claro, porque el valor a corto plazo se nos ha metido, digamos que en venta, ¿no? Estaría en negativo, ya te digo, mientras no supere esa zona de 6.60 y confirmación superando, vamos a poner el nivel de 6.85, pues no va a recuperar la alegría, ¿no? Y hoy vamos a ver, o la próxima sesión, mañana pasado, vamos a ver sesiones de rebote, que es lo que estamos viendo hoy, pero para seguir más allá, esos 6.60... 6.65 hay que pasarlos. Uh-huh. Y el volumen pues no ha sido excesivo, incluso en las caídas de ayer ni antes de ayer no ha sido tan fuerte como en días atrás, ¿no? Como en semanas atrás. Entonces, bueno, lo que quiere decir que ha sido un ataque o una corrección quizás merecida, ¿no? Una toma de beneficios muy fuerte. Sí, uh-huh. Se ha sido fuerte, pero no es un cambio de tendencia a medio plazo, que es por donde voy.
Pues seguimos con más valores, también un valor correspondiente al IBEX 35, que es Repsol que lleva una temporadita rara, porque mientras el precio del petróleo, todo el sector más o menos relacionado con el crudo está funcionando bastante bien en el resto del mundo, Repsol, por esos problemas que viene arrastrando, problemas en el accionariado, después que le crecieron los enanos en Argentina, con esa posible nacionalización con la que amenazó la presidenta Kirchner, tuvo que ir ahí el presidente Brufau. También le ha salido pues un pequeño granito aquí en Canarias, porque si la noticia era positiva de iniciar prospecciones a ver si había petróleo, parece ser que sí que hay, pues aquí ecologistas, el gobierno de Canario están en contra y parece ser que no lo tiene muy claro. Y las acciones a todo esto, a pesar de que ya decimos el petróleo sigue en alza, Repsol anda con una apatía espectacular. No sé si ahora mismo pues la respuesta a la amiga Ana será pensar en otro tipo de acciones. Francisco, ¿qué le cuentas al amigo oyente?
Pues mira, les cuento sinceramente que me tiene loco el valor, ¿no? Me tiene loco desde que anunció la venta de la autocartera del 5%, luego coincidió además con el dividendo, y desde esa zona de 24 euros, pues fíjate, a 19, ¿no? Entonces, ha intentado varios rebotes, y te digo que me tiene loco porque al final es bajista, ¿no? El valor está bajista a corto plazo, a medio plazo también ya prácticamente la tendencia que llevaba está peligrando, y bueno, ha intentado muchos rebotes, ¿no? Y muchos intentos de girar esta tendencia negativa, pero ya te digo, siempre o salía una noticia, si no era YPF era otra cosa, y al final va con muchas dudas. Sobre el valor en sí, mira, ha apoyado ayer en la zona que son los mínimos de noviembre, cuando el valor inició el impulso de 19 euros a 24. Entonces, viendo lo que ha caído, la sobreventa que tiene tan grande, estos niveles, aunque es arriesgado, porque ya te digo, normalmente hay que subir cuando los valores ya van en tendencia alcista, pues tipo como ahora están los bancos, ¿no? En esas correcciones, pero yo creo que Repsol parece que lo puede intentar, ¿no? En esta zona de 19 euros. Entonces es un nivel atractivo y me fijaría stop ahí sin pensármelo, ¿no? En los 19 euros. Y mira, y por la parte alta, igual, se deja una resistencia muy fuerte en la zona de 20-20, 20,40, y si la supera, pues yo creo que ya sí que lo podremos ver de nuevo luchando por volver a 21,50, que es donde está su siguiente resistencia, y que ya sí que le haría ser un valor alcista a corto plazo y a medio plazo también. Entonces ya te digo, hoy ha tenido mucho volumen, ¿no? Es una de las sesiones con mayor volumen del año, ha sido alcista, ha cerrado en máximos, entonces quiere decir que hay interés en Repsol en esta zona de 19-19.50, que esto mismo lo hemos visto primero en 21.50, en 20.20, entonces bueno, pero lo van a volver a intentar, ¿no? Y sí que hay ciertas cosas como el volumen de hoy, el cierre máximos, que bueno, dejan ahí una esperanza alcista. Ya digo, puede ser una buena oportunidad porque el stop, la zona de soporte la tenemos al lado, que son los 19 euros, y si ya pierde esa zona de mínimos de noviembre, probablemente podríamos ver a Repsol así a 18 euros o incluso los mínimos del año pasado, que están en 17 euros, ¿no? Entonces ya te digo, a mí ya fuera de lo que es el análisis técnico en sí y los niveles, me parece que a 19 euros es un valor atractivo, ¿no? Fijándonos, pues vienen 18 euros o los 17 euros como mucho, que yo creo que si el valor volviera a 17 euros, el mercado se lanzaría como loco a comprar ahí, ¿no? Y no sé, no tengo tan claro que vayan a dar la oportunidad.
Fíjate, pero ya te digo. Que cuando, no sé, yo recuerdo hace un año y medio, dos años que estaba, pero estuvo un montón de tiempo entre los 17 y los 20 euros, le costó una barbaridad sobrepasar la barrera de los 20 euros y bueno, al final la sobrepasó, era un valor más o menos consolidado, empezaba ahí a funcionar bien, pero empezó a bajar otra vez y bueno, es este tipo de valores que da la impresión, como decimos habitualmente, que lo ha mirado un tuerto, tenía el problema del accionariado, después lo de YPF, ahora lo de Canarias, que bueno, que te digo una cosa, si ahora mismo me llama Antonio Brufao, el presidente de Repsol, y me dice, mira, Frank, ¿quieres echar una primitiva a medias? Pues le voy a decir, pues va a ser que no.
Sí, que el hombre últimamente entre Argentina, el tema que tuvo con SACIR, ahora lo que comentas de Canarias, vi al presidente de Canarias comentando que no estaba muy por la labor, ¿no? Entonces, sí, parece que le ha mirado un tuerto y ya te digo, si el valor pierde los 19, muy probable que vuelva a 17. Y luego, claro, ha llegado a 24 euros y la gente dice, bueno, es que 24 euros, ¿por qué no va a subir más, no? Si le dan las agencias y casas de valores precios objetivos de 27, 30, pero es que mira, es que en 24 euros tienen los máximos del 2011 y prácticamente otros máximos ya prácticamente de 2008, 2007, o sea que estamos hablando de una tendencia fuerte alcista de largo plazo, ¿no? Y claro, muchas veces hay que respirar, ¿no? Que el valor viene desde 10 euros en 2009, ¿no? Entonces, y el año pasado desde 17. Muchas veces decimos, es que no sube. Bueno, a lo mejor hemos elegido mal momento para comprar o no hemos sabido vender a tiempo, ¿no? Y yo creo que ya te digo, estos 19 euros estoy convencido que los van a defender.
Perfecto, pues vamos con otra acción también del sistema financiero y también perteneciente al IBS 35. Nos preguntan por Bankia. Hace mucho tiempo que no nos preguntan ni por Bankia ni por Banca Cívica y hoy vuelven. O sea, BBVA también hacía mucho tiempo que no nos preguntaban. Y Bankia, que nos pregunta un amigo anónimo, no sé si estarán un poquito mejor que hace unas cuantas semanas, se irán más o menos igual o estarán pues como el resto del sistema. Francisco, ¿qué le puede decir a este amigo anónimo sobre Bankia?
Pues mira, el valor hoy cierra en mínimos de nuevo. Es verdad que están haciendo un fuerte soporte con muchísimo volumen en 3 euros. Y bueno, por técnico es un valor muy bajista, pero que ya estamos viendo que en esa zona de 3 euros, pues no sé, tendría que ver agencias, ¿no?, para ver quién está comprando últimamente, que no me extrañaría que fuera la propia casa defendiendo pues el valor y a sus accionistas. Y bueno, aparentemente no se ven síntomas de giro, aunque sí que hay indicadores que están cansados de caer, literalmente. Ha caído tanto que bueno, al final entran en sobreventa y lo que nos dicen es que quiere rebotar. Entonces, bueno, yo aquí veo que se puede intentar, pero ya te digo, o sea, le doy un 2% de stop, un 3 y no más. Te digo esto porque, claro, hoy ves que toda la bolsa sube y Bankia pues sigue ahí sobre 3 euros, por arriba no consigue pasar los 3,07 y desde que el valor tuvo esa fuerte bajada el 16 de febrero, que en prácticamente en dos días bajó de 3,45 a 3 euros, pues la están sujetando ahí, pero no tiene fuerza para recuperar. Entonces, pues otra opción sería esperar a que el valor supere la zona de 3,06, y ahí se le está levantando, hay una resistencia de 3,07, y ya pues sería mucho más cómodo y no tenemos que estar comprando ahí justo en soporte y con tanto riesgo, ¿no? Parece una tontería, pero ya comprar en 3,07 el stop lo vas a tener, si, o sea, lo vas a tener al lado, ¿no? Va a seguir estando al lado porque está un 2%, un 3%, pero ya no compras con ese riesgo porque ya te digo, me llevaba tiempo sin mirar yo Bankia y me ha sorprendido el volumen que ha movido en los últimos días y cómo están defendiendo ahí el valor. Entonces, si quiere entrar es lo que te he dicho, esperar a que a lo mejor pase 3,07 y yo creo que un rebote fuerte a 3,20 puede tener. Y si pasa la zona de 3,20, pues es que tenemos un hueco desde 3,20 prácticamente a 3,33, ¿no? Pero ya digo, es un valor que lo tocaría con mucho cuidado, con ajustándome el stop y decir, bueno, pues si pierde 3 euros me voy, porque le pueden dar de nuevo fuerte. Está en un canal, desde que salió a bolsa, un canal lateral bajista y ahora está apoyando también en esta zona. O sea, igual parece que lo hacen aposta, la unión de máximos y mínimos nos da esta zona de 3 euros y bueno, parece que lo van a intentar.
Pues vamos a continuar. Hoy no preguntaron por la mañana el valor, pero el amigo Javier Alfayate, como prácticamente la noticia era la presentación de ese iPad 4, pues surgió Apple y entonces me comentó esa curiosidad que ayer, mientras todos los valores tecnológicos que habitualmente pues están en Wall Street, estamos hablando de Microsoft, Apple, Google, etcétera, todo este tipo de valores similares, pues Apple fue el único que bajó, y eso que hacían una presentación espectacular, que bueno, que fue noticia durante toda la tarde, la daban en directo en internet, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el amigo Miki nos pregunta por Apple, no sé si será por la bajada de ayer, a ver qué hace hoy, si reacciona, si los habituales clientes de Apple se la han tomado mejor esta presentación, porque según me comentaba el amigo Javier, fue bastante flojilla, como que había mucha expectativa y bueno, dice, pues tampoco era tanta para tanto. Entonces el valor en sí, ¿cómo está ahora mismo Apple? ¿Qué le puedes contar al amigo Miki? ¿Están flojetes también como ayer o han recuperado algo de terreno, Francisco?
Bueno, pues mira, sobre lo que comentas de ayer, es verdad que al final hay tantas expectativas que a la mínima que no presentan pues una barbaridad ya de productos, mucha innovación, pues el valor, pues esas expectativas que se habían recogido, pues las recoge, ¿no? Pero mira, hoy ya de nuevo ya está subiendo un 2%. Ayer no es que cerrara en rojo, que cerró plano, pero sí que lo que comentaría Javier es que, claro, la apertura fue por encima del cierre, ¿no? Entonces, dijo, hay una figura un poco extraña, pero ya te digo, hoy el valor está atacando, pues prácticamente tiene la resistencia en 547, se ha situado en 541, con un mínimo en 532, y ya digo, pues de momento va a seguir alcista, y es verdad que no ha presentado nada súper innovador, pero leía un comentario, Fran, y decía, bueno, ¿qué queremos? Que el iPad ya te lleva al niño y te lo deje en el colegio y te lo recoja, porque es verdad, ¿no? Que a veces ya pedimos que nos sorprendan con cosas que bueno, de momento que la imaginación no da de más, ¿no? Pero es lo que tú dices, las expectativas muchas veces son lo que cotizan en bolsa y ayer probablemente Apple pues no subió como el mercado precisamente, o bien por un poco de decepción, o bien porque, pues bueno, principalmente decepción, ¿no? O las expectativas estaban más que recogidas. Y mira, sobre el valor, mira, el mínimo de esta semana, la zona de $515, fue una resistencia en semanas atrás, y tenemos ahí la media de 20 sesiones que la considero bastante importante, sobre todo para determinar a corto plazo si un valor es alcista o no, que Apple es alcista aunque se pierda, entonces bueno, mientras no pierda esta zona de 515, sobre todo en cierres, el valor va a seguir intentando la resistencia que se la ha dejado en prácticamente en la zona de 550, $548. Entonces ya de momento el rango que tiene son 515, 550. Entonces de momento mientras no pierda la zona 515, pues el valor va a seguir alcista. Y luego ya si perdiera la zona 515, pues lo más lógico sería bajar a apoyar a nivel de 480, $486, que es donde está su siguiente soporte. Le va pesando, ¿no? Le va pesando esta fuerte subida que ha tenido, espectacular. Es que no hay otra palabra para definir la tendencia a largo plazo y el acelerón que dio al superar $450. Entonces, bueno, no tiene esa claridad como tenía a lo mejor sesiones atrás de esa fuerza, porque ya te digo, ahí en la zona de 550 le ha salido un hueso, pero sí que de momento tampoco es para ponerse excesivamente nerviosos con el balón mientras esa zona de 515 pues aguante.
Pues vamos con un valor que además ha sido bastante curioso lo que ha ocurrido con Amazon. Amazon me parece que el programa que no lo han preguntado pues ha sido noticia, porque hubo incluso, me parece que el martes en un programa lo preguntaron dos personas diferentes y ha aparecido pues continuamente. Me parece que de los 8 programas con este que llevamos en la semana, pues igual ha aparecido en 6, sin exagerarte, ¿eh? Y no sé, yo también te pregunto, pues, ¿qué ocurre con Amazon? ¿Está, no sé, mostrando alguna figura de estas espectaculares? ¿Es un título de estos que dice, mira, invierte aquí porque va a ser sobre seguro? ¿O tiene alguna figura así que yo no termino de encontrar? Tampoco soy experto, pero te lo pregunto a ti, que conocéis más el mundo de los valores, los gráficos y todo esto, pero me sorprende que Amazon lo pregunten tanto en una semana, Francisco.
Pues sí, mira, a lo mejor puede ser, Fran, o una de las razones puede ser que Amazon, digamos que ha dejado de caer. Si muchos valores vieron sus mínimos en octubre, septiembre, es que Amazon ha visto los mínimos desde esas caídas desde el verano, prácticamente el 29 de diciembre, ¿no? El valor ha pasado de $250 prácticamente a 160. Entonces, tal vez por ese retraso que lleva respecto a otros valores, esas subidas tan fuertes que hemos visto en América, pues puede ser que la gente se esté interesando en el valor en ese aspecto, ¿no? Entonces, ni tiene figura espectacular, ni iba a decir que ni se la espera, ¿no? Pero bueno, lo que sí que el valor lleva, pues mientras Apple o otros valores pueden llevar unas tendencias fuertes, alcistas, digamos que Amazon lleva una ligera tendencia alcista, y ya te digo, mientras no pierda la zona, vamos a poner, de $175 en cierres, pues va a seguir siendo alcista, pero por arriba igual, llegó a 200, que no está mal, es una fuerte subida desde esos mínimos en 170, pero ahí inmediatamente parece ser que tuvo presentación de resultados o algo raro, porque hay un hueco bajista muy fuerte, hasta prácticamente los mínimos en 170, y desde ahí pues se está tratando de recomponer al alza. Entonces, bueno, no es que tenga una figura claramente definida, pero bueno, sí que tal vez a la gente, pues por ese... por ir tan rezagado, pues le está llamando la atención. Igual, estaría dentro mientras no pierda 176, pero no creo que vaya a ser de... no creo que sea el valor que nos vaya a sacar de pobres en este caso, ¿no?
Desde luego.
Porque no tiene figura, no tiene tendencia. Si tuviera tendencia fuerte, como estamos viendo en la bolsa americana, Amazon no estaría en 186, ya habría superado los $200, que por otra parte es una resistencia bastante fuerte, ¿no? Entonces ya te digo, el valor no está mal, va estable, va subiendo poco a poco, parece ser que de nuevo va a intentar la zona esa de 193, $200, pero no va con esa fuerza, digamos, que puedan llevar otros valores, y sí que es alcista a corto plazo, eso sí, eso hay que recargarlo.
Pues la pregunta nos la hacía la amiga Ada 103, una habitual del consultorio de Economía y Finanzas. Seguimos en directo, estamos a 6 minutos de las 8 de la tarde allá en la Península y Baleares, una hora menos en Canarias, 18:54, y nos vamos con otra consulta. En este caso es el amigo Ángel, y nos pregunta por Vodafone. Y hace, pues en esta semana me parece que es la primera consulta sobre un valor del sector de comunicaciones que nos hacen. Un día tengo que comentar, yo voy observando los valores que habitualmente pues nos ponen sobre la mesa los amigos oyentes, y bueno, es curioso observar pues lo que preguntan, cómo lo preguntan, con qué frecuencia lo preguntan, y bueno, no es pues algo así como muy pues importante de cara pues a elaborar pues un sistema científico, pero bueno, como observador y como pauta pues te sirve para algo. Y es curioso que de comunicaciones pues solamente hayan preguntado. Otras semanas pues está Telefónica, preguntan por Vodafone, preguntan por Orange, preguntan por un montón de compañías, y Yastel, Pero este es el primer caso en el que nos preguntan por una compañía telefónica, y en este caso es Vodafone, que nos pregunta Ángel. ¿Qué le puedes comentar al amigo Ángel? ¿Vodafone está para hincarle el diente, para salir? ¿Cómo ves el título, Francisco?
Pues a ver qué cargamos. Está mal. Comentábamos de Telefónica que está mal, parece ser que es un poquito el sector, ¿no? El sector de las telecomunicaciones, pues al final, no sé si es porque no es atractivo en estos momentos o al final, muchas veces, por lo que te comentaba de expectativas, ¿no? Al final es un negocio que sí, que está muy consolidado, pero que no cotiza nada nuevo, ¿no? Cada vez hay más competencia, entonces, no solo Telefónica está sufriendo. Respecto a Vodafone, pues mira, prácticamente hoy ha hecho un nuevo mínimo desde el 25 de noviembre, ¿vale? Mínimo intradía, aunque al cierre ha recuperado. Y bueno, está ahí en la zona de 169, que parece que va a mantener, ¿no? Va a intentar al menos. Y ya creo que si vamos a poner 168 se perdieran, pues no sería de extrañar que vaya a 164. De todas maneras es un valor tranquilo, presenta divergencias alcistas, hay que decirlo. Entonces, bueno, van a intentar, yo creo que van a intentar rebote. Y para ver algo más, si en Telefónica tenemos los 13, aquí en Vodafone necesitaría superar la zona de 172,50 libras, ¿vale? Entonces, si supera esa zona de 172,50, 172, sería fácil que recupere tendencia alcista y se vaya por 176. Pero ya digo, no hay expectativas de que vaya a subir, pero iría con cuidado, ¿vale? Para posicionarme y no le daría mucho margen respecto prácticamente a esa zona de 168.
Bueno, vamos ya con la última consulta. Nos la hace la amiga Mare y nos pregunta por HSBC, que supongo que será el banco. Es que hay dos que se parecen. No sé si es la firma británica, que creo que sé, o es el banco suizo. Me parece que es el que está en el FTSE 100. ¿Qué le puedes contar a la amiga Mare? ¿Un valor interesante? ¿Un valor para hincarle el diente? ¿O cómo ves ahora mismo el gráfico?
El holding de, digamos, de Inglaterra, de Gran Bretaña, pues, bueno, ayer tanteó un soporte, bueno, esta semana, el martes tanteó un soporte importante en 545. De momento ahí aguanta, pero, pues que lleva una tendencia impecable prácticamente desde 460. Entonces, digamos que esa tendencia le está pasando un poquito como a los índices. Ha perdido esa fuerza y ahora, digamos, que van a salir dudas, ¿vale? Yo creo que el valor le van a salir dudas. Entonces, para volver a recuperar un poquito la alegría necesita pasar la zona de 570-565 y mientras no pierda 545, pues en cierres, pues habría que darle ese puntito de confianza, ¿no? Para dejar en un susto estas últimas sesiones que he visto que ha tocado en varias ocasiones esa zona de 545, anterior resistencia, y si se pierde, pues no sería descartable, pues ver caídas hacia 526, que aparece ahí una zona importante. Y el canal alcista, pues es que está a puntito de perderse. Entonces, es un valor que para entrar iría con cuidado, ¿vale? Y no le daría mucho margen, ya digo, de los mínimos de esta semana incluso.
Perfecto. Pues ponemos ya punto final, que ya el reloj va marcando las horas, como la cuenta regresiva de Grecia. Nosotros también tenemos una cuenta regresiva menos rigurosa, pero bueno, también tenemos que poner punto final a los programas. Francisco Martín, de ElMundoBursátil.es, un verdadero placer tenerte con nosotros y bueno, pues si te parece te emplazamos para el próximo jueves, a ver qué da de sí la siguiente semana, a ver si el IBEX empieza a despertar y esto es síntoma de una recuperación y empezamos a ver pues color, en este caso verde, pues muy pronto. ¿De acuerdo, Francisco?
Pues muy bien, Fran, nos vemos la semana que viene y un saludo a todos.
Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
Y seguimos después de escuchar las consultas del amigo Francisco Martín de El Mundo Bursátil con ya prácticamente la despedida. Nos quedamos con lo que está haciendo ahora mismo la bolsa en Europa. El IBEX 35 baja un poquito, prácticamente está plano, no hay que preocuparse mucho, 0,01%. sigue manteniendo los 8.300 puntos, el índice belga sube un 0,61%, el DAX alemán sube un 0,40%, el CAC 40 un 0,03%, el FTSE 100 un 0,01%, el PSI portugués un 0,52% al alza, el Eurostoxx 50 que sube un 0,09%, el ECO10 un 0,11% arriba y el FTSE milanés un 0,18%. Y recordamos también lo que hicieron ayer al cierre las bolsas en Wall Street y también hace un par de horas el Nikkei. Comenzamos por Estados Unidos, el Dow Jones subió un 0,55%, el Nasdaq 100 un 1,12%, el S&P 500 un 0,98% y el Nasdaq Composite un 1,18%. Y hace dos horas, aproximadamente a las 7 de la tarde, de la mañana nuestra, horario de Madrid, cerraba el índice Nikkei subiendo con potencia un 1,65% y está pues ahí toqueteando los 10.000 puntos, 9.929. Y prácticamente pues ya desearte lo mejor, 56 minutos sobre las 9 de la mañana en la península y Baleares y una hora menos en Canarias en la producción, la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Hasta aquí la primera edición de este viernes 9 de marzo del año 2012 de Economía y Finanzas, pero ya sabes que cada día tenemos dos ediciones y en la segunda a partir de las 19.05 aproximadamente, justo después del informativo, pues te contamos los cierres de las bolsas en Europa y también lo que están haciendo en ese momento, porque todavía seguirán abiertas las bolsas en Wall Street, que abren pues en 8 y a las 3 de la tarde nuestras creo que abren, pues eso, 8 y unas 7 horas aproximadamente. Pues nada, que pases un fantástico resto de día y lo dicho, a eso de las 19.05 volvemos contigo en una nueva edición de Economía y Finanzas, la segunda concretamente de este 9 de marzo. A ver cómo termina la semana los índices y a ver si el IBEX empieza a recuperar fuelle y sigue la senda de sus hermanas colegas europeas. Hasta entonces, muy buenos días.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.